Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hay muchos nombres que suenan, ahorita el de Antonio Mohamed está presente, digo, un paisano tuyo.
La verdad que no sé, todavía no se sabía nada. Únicos, lo conozco al turco, no de estar con él, sino por todo lo que ha hecho. Acá en México le ha ido muy bien. Entonces, bueno, ojalá que sea lo mejor para el club y también para todos.
¿Hay ilusión y esperanza en este equipo de poder todavía alcanzar repechaje?
Sí, hasta que la matemática den, siempre hay que dar todo el 100% para eso. Es lo que también esta playera merece. Nosotros no estamos contentos por la situación que estamos, entonces bueno, tenemos que enfrentar cada partido como una final y ojalá que podamos entrar para que después es otra cosa, ¿no?
Reacciones de Gustavo Del Prete, integrante de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que parece tendrá nuevo entrenador. Bienvenidos amigos, ESPN Radio Fórmula, viernes 24 de marzo. Dionisio Estrada, Jesús Humberto López, Aitán Benerra con ustedes. Dionisio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Aitán? Gusto saludarte. Lo mismo que al Jesús, ¿no? Y hablar, pues, por supuesto, de este tema de Mohamed y el tema de la Selección Nacional Mexicana, que ayer muy pobre primer tiempo, sobre todo.
Ya platicaremos de eso. Jesús Humberto López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Aitán, buenas tardes. Mi querido Dionisio también, ambos queridos, evidentemente, amigas y amigos de Líder Mundial, aquí a través de Radio Fórmula. Bueno, pues un viernes con mucha información. Platicaremos evidentemente lo de este tema del turco Mohamed. Hablaremos, por supuesto, también, Aitán, el asunto de Scarlett Camberos y todas las reacciones que se siguen dando con la huida, porque esa es la expresión, es el término que se ha utilizado con la partida de la exjugadora del América a tierras estadounidenses. Y, por supuesto, de el fútbol mexicano. Hoy partido pendiente, fecha 1, Mazatlán contra León. Los esperamos en el Líder Mundial, Aitán. Ojalá que nos vea.
Ahí la invitación. A ver, Dionisio, y ahora voy contigo, Jesús, ¿cuál es tu primera impresión de que Mohamed sea el nuevo técnico de Pumas?
Mi primera impresión es de dónde está sacando la directiva de Pumas el dinero que no sacó hace 4 o 5 meses para traer un técnico de mayor perfil y poderse haber decidido por Rafa Puente del Río. Esa es una, porque no es un técnico barato, ni siquiera de un tabulador medio. Podemos hablar que está dentro de los 5 técnicos más caros del fútbol mexicano, y probablemente, dependiendo en qué otro país dirija, digamos en su momento en Brasil, pues también ha de haber sido considerado uno de los técnicos por supuesto más costoso. Primero es eso. Segundo, yo no sé si Antonio Mohamed sea el indicado para dirigir a estos Pumas, porque en los otros equipos, cuando ha estado Tijuana, Monterrey, América, ha tenido presupuesto, ha tenido buenos equipos, ha tenido grandes individualidades, ha trabajado o ha conformado sus equipos con 8 o 9 extranjeros en la cancha y 2 o 3 mexicanos a lo mucho, conformando esos el 11 titular. Acá es completamente distinto, le tiene que dar también salida a algunos jugadores de la cantera. Me extraña que a Rafa Puente le dieron 6 meses y Mohamed acá está pidiendo 2 años. Es decir, en Rafa Puente sí realmente no se creía, y en Mohamed parece que están apostando todas las fichas y se concreta.
Jesús Humberto, ¿primera impresión de que Mohamed llegue a Ciudad Universitaria?
De que estamos infectadísimos, Aitán, con el virus del reciclaje de entrenadores en el fútbol mexicano, que seguimos insistiendo con fórmulas que en este caso, bueno, ha sido probada, técnico del fútbol mexicano con Rayados y con las Águilas del América, pero seguimos en el tema del reciclaje, ¿no? Le tocaba a Pumas y bueno, pues ahí está Universidad Nacional con el turco Mohamed. La segunda, coincido con Dionisio, ese dinero, ¿de dónde sale? Entonces, si hay dinero en Pumas de la universidad para traer a técnicos caros y de renombre, ¿no? Y la tercera, bueno, pues pues no esperaba que fuera el Turco Mohamed, sinceramente, ya tiene rato de no hacerlo, y bueno, ya lo platicaremos después del corte, ¿no, Aitán?
Vámonos a la pausa, regresamos y seguimos con el tema de Pumas y selección mexicana. Vení.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Regresamos, amigos, en ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, Jesús Humberto López e Itán Benesra con ustedes. Y saludamos ahora a John Sutcliffe, el reportero de cancha, el hombre más enterado de lo que pasa tras bambalinas en el fútbol mexicano. Y John, hoy has hablado con Antonio Mohamed. ¿Qué te dijo el turco? Bienvenido a tu show, ahí ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás?
No hablé con el turco, pero sí te puedo confirmar, Itán, Jesús, Dionisio, buenas tardes. Que llega Pumas, Antonio el Turco Mohamed, falta que firme el contrato, la próxima semana se haría oficial. Creo que Pumas le había costado trabajo ver candidatos, ver quién se animaba, Diego Alonso, tantas diferentes opciones que había. Me dicen que el Turco Mohamed le gusta el plantel, que cree que todavía pueden hacer algo en este torneo, el próximo partido es contra Querétaro. Entonces, lo que sí les puedo adelantar aquí en ESPN Radio Fórmula es que Pumas ya tiene nuevo técnico, es Antonio el Turco Mohamed.
Oye, John, nos decía Dionisio, Jesús Humberto, y creo que es la duda de muchos que tenemos, ¿sabes de dónde sale el dinero? ¿Qué pasó con el no tenemos y apenas un proyecto de 6 meses con vamos a buscar un técnico de perfil tan alto como Mohamed?
Pues yo creo que cuando te das cuenta que no es fácil convencer a técnicos importantes por eso mismo del presupuesto, qué vas a hacer el próximo torneo. Yo tengo entendido que aunque cambie de rector, porque ya se cumplen los 8 años, la directiva de Pumas sigue. La verdad, Itán, qué bueno que encontraron al Turco Mohamed, porque eso quiere decir que van a gastarle, van a invertirle. Creo que dadas las circunstancias, que era una papa caliente que nadie quería tomar, y creo que también el turco se da cuenta que es su regreso al fútbol mexicano, seguramente no va a cobrar lo que en su momento cobró en América o en Rayados. Dadas las circunstancias, yo estoy sorprendido para bien que Pumas convenció al turco, ¿eh? Seguramente van a encontrar cómo gastar. Tengo entendido que las finanzas de Pumas están sanas, que han renovado patrocinios y lo convencieron, a final de cuentas. El turco, aquí lo interesante es ver si al turco le alcanza para hacer algo todavía con los 4 partidos que quedan. A ver, acuérdense cómo es nuestra liguilla, ¿no? Te metes de panzazo. Me gusta mucho la opción, creo que es una buena noticia para los aficionados de Pumas. Y aparte algo bien importante, si es un vestidor complicado, si alguien puede con ese tipo de vestidores es el turco.
Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pregunta que yo me hago y que te traslado a ti es, ¿quién particularmente fue el que convenció al Turco Mohamed? Porque justamente ayer los estaba escuchando en este mismo espacio respecto a la falta de unión, al choque de grupos, a las luchas internas por intereses encontrados, John. ¿Quién fue el que terminó por convencer al Turco Mohamed? Y si esta decisión realmente ha calado en beneficio de estos grupos antagónicos, si se van a poner de acuerdo, si se van a tomar de la mano, porque si la desunión prevalece, seguramente le va a ir mal al turco, ¿no, John?
Sí, Jesús, fíjate que Pumas es un poco como la política, ¿no? De repente, hoy en la mañana, se me explicó, dice John, sí se llevan esos dos grupos más de lo que piensas. Lo que pasa es que hay otros grupos que también les encantaría meterse en eso. A final de cuentas, el meterte, si estás en a la parte deportiva con Pumas, pues mucha gente quiere estar ahí. Yo quiero pensar que fue Polo el que a final de cuentas lo convenció. Mira, trataré de averiguar más, pero creo que el que se convenció fue el turco, porque Diego Alonso era la prioridad, y Diego Alonso les dijo, tengo otra opción, primero antes de ustedes, les agradezco, prácticamente de una manera sutil, diciendo, pues no le entro, ¿no? Yo creo que es más el Turco que dijo, va, yo le entro y adelante, ¿no? Obviamente hay que ver cómo va, qué puede pasar cuando cambie el rector en el verano, sigue el doctor Miguel Mejía Barón. Exactamente no te lo puedo decir. Lo que sí se me dijo esta mañana es que el Turco cree que hay buen plantel y con esto era su regreso al fútbol mexicano. Entonces también está corriendo el riesgo de regresar al fútbol mexicano el propio Turco, y seguramente no va a ganar ni cerca de lo que está acostumbrado.
El saludo, mi querido John. La pregunta, aunque acabo de decir que Pumas tiene prácticamente cerrado a Mohamed, ¿qué sería aquella situación que cuando todo mundo lo podemos dar prácticamente como humo blanco en Pumas, pudiera de plano decir, no viajo y no voy a Pumas?
Pues bueno, que hola Dionisio, te mando un abrazo, que no firmara. Yo, a mí se me explicó que estaba un 90%, que tenía algunos pendientes, en los próximos días vendrá México y firme. Es decir, lo único que fuera es que algo pasara de último minuto y no firmara el contrato, pero yo sé que esta mañana en cantera están cómodos y están confiados que el Turco ya les dijo que sí, pero bueno, hasta que no esté firmado el contrato, no se da. Obviamente que está ese 10% que algo pasara, pero la información que tengo es que el Turco ya les dijo va. Habrá que ver si debuta contra Querétaro y a darle, ¿no? Porque creo, sé que el Turco cree que hay plantel suficiente para sacar adelante a Pumas este mismo torneo y a evaluar qué harían en el verano, ¿no? Seguramente tendrá sus candados, como le gusta al Turco, que se hagan ciertas cosas para que él acceda. Yo lo veo, Dionisio, como una gran noticia. Creo que yo estoy sorprendido. Yo pensaría que el Turco quizás iba por otra opción. Creo que es muy positivo que Mohamed le dijo sí a Pumas.
Seguro es una firma bien interesante para Universidad. John, muchísimas gracias por este reporte en ESPN Radio Fórmula.
Un abrazo, que tengan un enorme fin de semana.
Eso es todo. Ya se completó entonces el viernes. Nada más que nos lo adelantó John, porque eso era cerca de la hora. Oye, Jesús Humberto, a ver, de Alonso, de Mohamed y de Lozano, ¿tomó Pumas la mejor decisión o fue el que le dijo que sí a Pumas?
Ya se verá con el tiempo, evidentemente, pero insisto en el tema, mi estimado Aitán, no esperaba la llegada del Turco Mohamed. Yo pensé que era el momento ya adecuado para que Jaime Lozano Spin asumiera la dirección técnica en la parte final del campeonato y se replanteara un proyecto generalizado en toda la estructura de Universidad Nacional a partir del verano, pero no fue así. Pensaba que Alonso quizá pudiera, precisamente porque jugó en Universidad Nacional, tener esa identidad, ¿no? Haber conocido la institución como tal, haber calado, haber sentido los colores verde, oro y azul de Universidad Nacional. Entonces, la verdad es que sorprendido estoy. No dudo de la capacidad del Turco Mohamed, pero creo que sí le va a costar algo de trabajo, insisto. Yo me ocupo mucho de este tema de que si no hay unidad en torno a la estructura de Pumas de la universidad, las cosas no van a funcionar independientemente del nombre que esté en el banquillo universitario.
Fíjate, Eitan, para mí yo tengo información encontrada, la que dice John, ¿no? Que hay que ver si que está dispuesto a venir y ver si rescata todavía algo del torneo, y lo que yo escuchaba en algún momento en los reportes de Adriana Maldonado, donde Adriana Maldonado comentaba que el Turco Mohamed le había hecho saber a la directiva que era casi imposible rescatar el torneo y que por lo tanto tendría que pensar a partir del próximo torneo. Si es así, pues la verdad, entonces, pues ¿sabes qué? Le vas a pagar 2 meses y medio o 1 mes y medio a un técnico que te va a garantizar lo que probablemente ya tenías garantizado con Rafa Puente del Río, que era tener el torneo perdido, más allá que estás a 1 o a 2 puntos del tema del repechaje. Esa situación a mí no me cuadra. Si es como dice Adriana, a mí no me cuadra. Que diga, no, pues esta es casi imposible rescatar el torneo. Bueno, pues entonces, ¿a qué vienes estas primeras 5 fechas? Mejor espérate a que termine el torneo y tendrás 2 meses y medio para trabajar, o 2 meses, porque hay que recordar que es la pausa de entre torneo y torneo que más dura. Esa es una. La otra, también decir, desde que fue campeón con América en el 2014, después en los 8 o 9 torneos que dirigió en el fútbol mexicano, solamente fue campeón una vez, 2019, y con Monterrey. Y lo decías tú, o no sé si el propio Jesus, con Pumas va a ser muy complicado, porque Pumas no tiene la plantilla que tiene con Monterrey. Y hay que recordar.
Pero plantilla para repechaje sí tiene, ¿no, Dionisio?
Pero, sí, o sea, no, pero supuestamente estás contratando un técnico a lo que van a aspirar para aparentemente el título. No, no para repechaje.
No, no, ¿cómo crees? No, Dionisio, no. Nadie puede pensar que Pumas, aunque contrate a Guardiola, debe pelear el campeonato.
Bueno, entonces no. Quizás no contratas un técnico de tan alto perfil como sí lo es Mohamed. Entonces, y nada más termino en este aspecto. Si con Monterrey, acuérdate que hubo un momento en que lo dejó último de la competencia, teniendo el equipo que tenía, teniendo el plantel que tenía. Nada más fue una vez campeón de liga. Me van a decir, pero fue dos veces campeón de copa. Hablemos campeón de liga, señores.
A mí me parece, Diony, que la llegada del turco, si es que esta se produce, es anacrónica. Es anacrónica en el momento que está viviendo Universidad Nacional, efectivamente. ¿Por qué no haber intentado con alguno de los técnicos de las fuerzas básicas, ¿no? Para cerrar este campeonato. Y ahora sí, a partir del verano, con este hombre, con el turco Mohamed, pero con una plantilla ampliamente competitiva, ¿sí? Disputar, pelear el título, o al menos ser protagonista, porque Universidad Nacional no es cualquier equipo, ¿eh? No es una escuadra a la cual, bueno, pues si pasa algo, no pasa, resulta intrascendente. Para muchos es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Bueno, está bien. Yo creo que con Pumas hay un peso muy específico y se debe de hacer las cosas de manera sincrónica. Hoy veo anacrónica la llegada del turco Mohamed.
Está bien interesante el tema. Nadie puede discutir, a diferencia creo de lo que pasaba con Rafael Puente, que acá sí hay un currículum sustento de por qué pensar que las cosas pueden mejorar. Lo que sí es que, siendo un técnico de alto perfil, la afición de Pumas quizá, como dices, Dionisio, piensa en que el campeonato, la liguilla directo, vamos a ver. Lo que es un hecho es que está muy encaminado todo, no hay contrato firmado, pero es cuestión de trámite que Mohamed sea oficialmente nuevo técnico de Pumas. Vamos a la pausa en ESPN Radio Fórmula y al regreso hablamos de nuestro segundo tema favorito, la selección mexicana de fútbol, que ya debutó con Coca como entrenador. Hacemos pausa en ESPN Radio Fórmula y regresamos para revisar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos, amigos, con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Ya decíamos, ayer debuta Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Vamos a escuchar el reporte de Mauricio Imay después del encuentro. Volvemos y platicamos con Dionisio y Jesús Humberto lo que pasó en el debut de Diego Coca como técnico del Tri.
Aquí en Paramaribo, en donde la selección mexicana vence 2-0 a Surinam. Una selección mexicana que genera muchas dudas durante el primer tiempo. No tiene unos buenos primeros 45 minutos con muchas imprecisiones a lo largo de esa parte del compromiso. Para el segundo tiempo, lo que llama la atención es la capacidad de reacción que tiene el equipo mexicano, combinado por supuesto también con el poco gas que le quedaba a la selección local, que por empuje, que por esfuerzo, no se le puede cuestionar absolutamente nada. Nos tenemos que meter en el terreno del análisis individual y por supuesto destacar lo que hace en esos primeros 45 minutos el guardameta Carlos Acevedo, que está llamado a ser el portero que le compita mano a mano por el puesto titular a Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Algunos tendrán sesión de rehabilitación, de recuperación durante la tarde. Los que no tuvieron minutos de partido harán trabajo de cancha con los futbolistas que se han quedado para trabajar de cara al compromiso del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca ante la selección de Jamaica. Por lo pronto cerramos la cobertura, esta parte de la cobertura aquí en Surinam. Por lo pronto regresamos con ustedes a la Ciudad de México. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a Mauricio Imay. casi una hora, Dionisio, tardó México en abrir el marcador, muchas reacciones, muchos comentarios, lo provoca siempre el Tri, pero me parece exagerado la intensidad que yo leía de comentarios en redes sociales sobre que tenía que Coca, hay mucha presión sobre Coca. ¿Qué te pareció a ti este debut de México?
A ver, el resultado, el esperado, el 2-0. Yo no pensaba que la selección fuera a golear, y mucho menos parando su primera selección, digo Coca, la primera selección que juega juntos por primera vez, con varios que se habían quedado en México. Pero sí esperaba, por lo menos en el primer tiempo, sí pienso que termina siendo muy por debajo de lo que pudiera yo esperar. Yo no es que esperara una cohesión al 100%, una asociación al 100%, pero quizá un equipo más ordenadito, mejor parado. Porque déjame decirte que entre las dos intervenciones que tuvo Acevedo y entre la falta de técnica para pegarle al balón en dos oportunidades claras que tuvieron los jugadores de Surinam, y una de ellas en el segundo tiempo que cerrando sobre el poste derecho de Acevedo la tiran por encima, la verdad, Surinam pudo haber abierto el marcador, y ahí sí, creo que hasta un resultado adverso se traería la selección. Sí, para mí fue muy bajo lo de la primera mitad, para mí fue sorpresivo verlos en ese nivel, porque muchos de ellos ya son jugadores que tienen muchos minutos de juego en primera división, otros están en Europa, con minutos más, con minutos menos, y sí fue decepcionante, por lo menos ese primer tiempo. Sí corrige para la segunda mitad, pero al final de cuentas el partido se gana por individualidades, la individualidad de Xavi Rodríguez, porque no creo que Johan Vázquez la haya tocado, y después Antuna, que provoca el autogol al meter un servicio, lástima que Santi Jiménez también, con un penal provocado por Antuna, la haya tirado por encima. Pero si es una selección, por lo menos en su presentación, más allá de la victoria, que muchos jugadores reprobados,
Interesante. Vamos a escuchar a Diego Coca. ¿Qué dijo el técnico de selección mexicana después de sus primeros 90 minutos al frente del Tri?
Me parece que son partidos muy interesantes, con rivales que tienen unas velocidades del más alto nivel y que nos exigen a nosotros a tomar buenas decisiones, a no quedar mal parados, porque las transiciones ofensivas que tienen son impresionantes. Y está buenísimo enfrentar a estos rivales. Creo que nos costó, no entendimos el camino, lo fuimos mejorando, en el entretiempo hablamos y se dieron cuenta un poco mejor. Y creo que el segundo tiempo ya salieron distintos, entendieron cómo hay que resolver el partido. Y eso es lo que estamos aprendiendo, y lo juntos, y lo que estamos tratando de tener todos la misma idea. Así que lo entendieron, lo resolvieron, lo ganamos, y siempre es muy importante empezar ganando.
Las palabras del entrenador de selección mexicana, Jesús, ¿coincides? ¿Es muy bueno enfrentar a estos rivales, dice Coca?
No creo que sea tan bueno, evidentemente, pero pues es lo que hay, y es donde nos toca vivir, donde nos toca jugar, Aitán. La verdad es que para mí sí, decepcionante este primer partido bajo las órdenes de Diego Coca. Hay que entender también, sin caer en los extremos, de que es apenas el primero de quién sabe cuántos, ¿no? Rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pero quedan claras algunas cosas para mí. Yo coincido con Mauricio Imay en el sentido de que Carlos Acevedo está a la altura de las expectativas, ¿no? Él es el recambio casi obligado, ¿no? Que tendría que ser el técnico argentino de la selección nacional en la portería. Creo que él tiene los argumentos suficientes para conseguirlo, porque sus atajadas nos permitieron mantener la portería en cero y no ir perdiendo, porque eso se pudo haber dado. Y por otro lado, todavía percibo a jugadores a los que les pesa la camiseta nacional, Kevin Álvarez, Eric Sánchez, y quizá el propio Santiago Jiménez, quien deberá ir calando cada vez más la textura de una tela que sin lugar a dudas merece vestir, pero que en este momento aún se encuentra en ese proceso que fue cortado de tajo por el injustificable exentrenador nacional en Qatar 2022. El medio campo poco creativo, lentas transiciones, y bueno, las modificaciones que hace en el segundo tiempo Coca, bastante tardías. Una, no, el caso de Araujo, que entró por Kevin Álvarez, qué bueno que lo hizo, porque modificó y para bien la defensa nacional, pero después vimos solo 11 minutos a Fernando Beltrán, a Marcel Ruiz, a Diego Lainez, 5 minutos y cachito, su ángulo los últimos segundos. La verdad es de que hay que pensar también, Aitán, Johnny, que este no es el equipo A de la selección mexicana de fútbol, pero demasiado demasiado nerviosismo, ¿no les parece?
A ver, yo, Dionisio, te quería preguntar esto de dividir al grupo, esto que acaba de decir Jesús. Equipo A, equipo B, ¿sirvió de algo? ¿Tan mal está esta opción B? ¿Tan mejor va a ser la opción A? ¿Qué te parece esto que hizo Coca de una llegando a selección mexicana y haciendo cosas que yo diría por lo menos son atípicas?
Mira, él dijo en conferencia de prensa, no hay selección A ni selección B. Sí, lo comparto. Pero lo que no comparto es que siempre en todo equipo y en toda selección y de cualquier deporte de conjunto hay titulares y suplentes. Eso sí, no me lo puede venir a decir que si selección A y si selección B, bueno, está bien, te lo compro, pero hay titulares y suplentes. Y ayer, aunque varios de los que jugaron no son los titulares, pues tienen el recorrido como para hacer algo mejor de lo que terminaron mostrando en la cancha, ¿no? Al final de cuentas, todo el mundo pensamos que hoy en este momento perfectamente pueden jugar Santi Jiménez y Henry Martín en un 4-4-2, por ejemplo, así como él lo implementó en el Atlas. Todo el mundo creemos que Kevin Álvarez puede competir con Jorge Sánchez. Todo el mundo creemos que la defensa de la selección en algún momento tiene que ser César Montes con Johan Vázquez, que ayer jugó. Que Arteaga le puede ganar el lugar a Gallardo. Pedíamos en el Mundial la posibilidad de Eric Sánchez. Bueno, ayer jugó. Entonces tampoco podemos decir, hoy no, es que la diferencia es abismal entre el A y el B, o entre los titulares y los suplentes, porque muchos que jugaron ayer, durante el recorrido del 2026 van a terminar jugando de titulares. Ahora, yo quiero rescatar las palabras que comentabas del Coca. Técnico, ¿no? De Diego Coca. Transiciones ofensivas impresionantes. Oye, estamos jugando contra el Manchester City, contra el Bayern Múnich, contra España, contra Alemania, contra Brasil. ¿Contra quién estábamos jugando ayer? Porque si él se sorprendió de eso, realmente me empiezo, ya no me genera confianza. Y si a eso le agregamos que también destacó, no lo que decías tú, estos partidos son muy buenos porque también la fortaleza física, perdón, fortaleza física, si contra los de Surinam, imagínate contra los de Jamaica o contra los hondureños o contra los trinitarios. O sea,
es muy dramático, Dionisio, la verdad.
Como que su discurso muy sorpresivo de algo que en ningún momento hubiéramos visto ya en alguna eliminatoria o en algún partido oficial.
No, bueno, pero está mostrándole respeto al rival, de veras, Dionisio, parece que...
¿Cómo no, pero eres? Yo no hablo de respeto, yo hablo como que se
pero
cae.
Pero si dijo que los tenía estudiados. Sorpresa. Jesús, ¿qué cambios te imaginas para el partido con Jamaica?
Bueno, pues en el medio campo, evidentemente, tener a los hombres pesados. Mira, Eric Gutiérrez ha perdido la titularidad, ha perdido protagonismo allá en los Países Bajos, ¿no? Eric Sánchez, por supuesto, es titular. Yo creo que ayer como que le quiso dar un homenaje a los Tuzos del Pachuca, ¿no? Al otro candidato a estar ocupando el puesto que ahora tiene Diego Martín Coca, Kevin Álvarez. Me parece un fantástico jugador, pero no es lo mismo ser un futbolista de club a un futbolista que representa a una nación, a un país. Yo sí creo que, pues, evidentemente, Henry Martín deberá estar en la cancha del Estadio Azteca, de que deberá ser acompañado por Santiago Jiménez. Hay que ir cobijando. O sea, Santi es un elemento de selección nacional, sí o sí, pero tiene que ir ya, ahora sí, de manera sostenida y sin experimentos, conformar el ataque mexicano. Yo creo que ahí va a estar muy importante ese aspecto. Y esto de las transiciones también. La verdad es que no empiece a vendernos piñas, que no empiece a sacar el anafre Diego Coca, porque lo vamos a atender.
Lo viste, Itán, que no está exagerando.
Lo vamos a atender, no, estoy de acuerdo contigo, Diony. Yo sé que siempre eres flemático, siempre te gusta ahí la pasión, las tienes muy encendidas las pasiones, Diony, pero la verdad es de que
pero
lo dijiste bien.
Eres un incendiario, te acaba de decir el Jesús, Diony.
No.
Te lo digo yo, si Jesús no quiere, te lo digo yo. Estás alborotando el gallinero después de 90 minutos de Diego Coca. No, denle chance, compañeros. Un partido, de verdad.
Está bien.
Pero es que ni siquiera era Canadá o Estados Unidos, era Surinam.
Bueno, no los voy a convencer.
Me extraña que tú, que eres uno de los más críticos y ácidos a veces en cualquier deporte, ahorita estás muy azúcar, muy
mira,
dulcecito.
Mi Dioni,
muy tranquilo.
Cuando tu selección favorita gana tercer lugar en un mundial, todo es color de rosa.
Oye, ni me hables, porque
me dolió.
Tenemos
que hablar de la selección buena, pero es para otro tema. Pausa y volvemos a ESPN Radio Fórmula.
¿Qué? ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estos partidos siempre son históricos, como que en los últimos tres llenamos los estadios.
Yo creo que el clásico es el de América Chivas, creo que los dos equipos son los más grandes de esta liga.
No hay que caer en la polémica barata para demeritar una cosa de otra. Es como si yo me pusiera a hablar mal de otro clásico cuando pues, no me interesa.
Me ha tocado vivir también el regio, pero creo que no se vive ninguna pasión como el América Chivas.
Que yo lo catalogue como nacional o regio, pues creo que eso sale de más. Porque si nos vamos al librito y a la historia, pues los números ahí están.
Para mí el clásico de México es este.
Bueno, en cuanto a la Liga Femenil, yo te puedo decir que Tigres y Rayadas siempre han estado en el top de la liga y no tengo duda que pues, este sea el clásico bueno.
Bueno, es día de clásico nacional en la Liga MX Femenil. Se enfrentan las Águilas del América, el Guadalajara frente a frente hoy a las 7:00 p.m. Vamos a saludar a César Caballero. César, ¿qué se espera de este encuentro? ¿Cómo está la situación de entrada? Sabemos que la Liga MX Femenil cada vez genera afortunadamente más atención y que estos partidos ya son muy, muy, muy buscados por las aficiones de ambos equipos.
¿Cómo estás, Eitan? Muy buenas tardes. Así es noche de clásico acá en el Estadio Azteca. Estamos ya presentes para la cobertura en este duelo entre América y el equipo de Guadalajara en la rama femenil. Mira, hasta ayer por la noche cuando pregunté cómo iba la entrada, me decían que ya se habían vendido 15,000 boletos, que esperaban que durante este día viernes la gente se animara a acercarse al Coloso de Santa Úrsula. Es un horario complicado, viernes a las 7:00 p.m. generalmente a esa hora es difícil transitar por la capital de la República Mexicana, sin embargo, lo que es muy atractivo son los precios. Hay boletos desde los 30 pesos, es realmente muy accesible, prácticamente para cualquier persona, entonces ojalá que la afición se haga sentir esta noche, porque incluso durante todo el tiempo que pudimos platicar con técnicos y con jugadoras aseguran que será un espectáculo digno de ver y digno de un clásico del fútbol mexicano. También será un partido especial por el tema de Scarlett Camberos, será el primero en el que oficialmente la jugadora ya no pertenece a las Águilas del América por este tema de la violencia de género. Por supuesto, Camberos fue tema durante toda la semana y hablaron de ella Juan Pablo El Faro, el técnico de Chivas, Ángel Villacampo, el técnico de América, e incluso también jugadoras de Rayadas de Monterrey como Diana Evangelista y de Cire Monsiváis. Si te parece, escuchamos todo lo que han dicho respecto a este tema de Scarlett Camberos.
Muy tristes. Yo a Scarlett personalmente no la he tratado mucho, pero nosotras siempre respaldamos a nuestras jugadoras, porque al final somos parte de un colectivo que queremos el bien para la comunidad, para el fútbol, para el deporte, para las mujeres en México. La respaldamos porque es una decisión que ha tomado pues para su seguridad y para el bien de su familia.
No necesitamos violencia para generar. Es decir, no quiero polémica barata para generar cosas, al contrario. A mí me gustaría que aplaudieran mi calidad como futbolista, sin mezclar el tema de las mujeres y hacernos menos. Entonces me pone triste porque ella toma una decisión personal y lo hace de la manera correcta, por su salud mental y física, lo que tú quieras. Y esa acción la aplaudo bastante porque lo señala lo mal que está eso y lo que tenemos que corregir como sociedad.
Parece que es del país, ahorita le tocó a ella porque es figura pública, pero ¿cuántas personas no hay que sufren de ese tipo de acosos? Es realmente una lástima porque es una jugadora de gran calidad que está aportando mucho tanto a América como al fútbol en general, el fútbol femenil, pero ojalá que pronto haya medidas más drásticas, ojalá que el gobierno pronto pueda hacer algo al respecto porque realmente necesitan sentirse protegidas no solamente las jugadoras de la liga, sino en general las mujeres en el país.
El club se ha portado de una manera exquisita y con mucho tacto, mucho cariño hacia todo lo que ha ido sucediendo con Scarlett. Nosotros a nivel deportivo, por supuesto, obvio, es una jugadora importantísima, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel personal. Obvio que la vamos a echar mucho de menos, pero ojalá que seamos punta de lanza y que no vuelva a ocurrir esto más.
ahí están todos estos testimonios con respecto al tema de Scarlett Camberos. Ojalá que sean voces que encuentren eco, que sean escuchadas, que se hagan las legislaciones pertinentes, porque lo platicábamos hace unos días, se dio con el acosador de Scarlett Camberos y lo único que sucedió fue darle 36 horas de arresto domiciliario, una situación que raya en lo ridículo y que termina privando a la Liga MX Femenil de un talento muy importante que es parte de Selección Mexicana.
Jesús Humberto.
Bueno, César, ¿cómo estás? Justamente te iba a preguntar en doble vertiente. Primero, ¿cómo está el equipo de las Águilas para este partido tan importante después de haber caído frente a las Amazonas, frente a Tigres? Un partido sumamente atractivo porque estamos hablando de equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación. Las Chivas Rayadas segundas y América tercero. Y en el caso de Scarlett Camberos, escuché y observé y leí por ahí algunas expresiones de Katy Martínez. ¿Cuál es el ambiente del equipo como tal? ¿Tú percibes que hay enojo, angustia, molestia, decepción? ¿Qué ambiente es el que priva en el conjunto americanista, particularmente por el caso de Scarlett?
¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Mira, vamos primero con el tema de Scarlett. Por supuesto que hay tristeza al interior del vestidor del América. Antes que nada, Scarlett era amiga de prácticamente de todas las jugadoras que están en el vestidor de América Femenil. En el tema personal, pues les dolió ver partir a una amiga que se vaya de esta manera, que se vaya asustada, que se vaya llevándose una mala imagen de México, porque por supuesto es lo que se está llevando Scarlett, y es una situación que al interior del equipo duele. Ayer lo decía Ángel Villacampa, han tenido mucha comunicación con Scarlett, le han hecho saber el alta estima que tiene al interior del vestidor del América, pero también entienden que lo único que tienen que preservar o lo más importante es la tranquilidad de la jugadora, y por eso es que han hecho todo lo posible para cortar la relación laboral con América y que ella pueda comenzar a jugar lo más pronto posible con el equipo del Angel City FC. A partir de ahí, las jugadoras de las Águilas también ya tienen un par de semanas que no cuentan con Scarlett en el terreno de juego. De alguna manera se han ido adaptando dentro de la cancha para que esta situación golpee lo menos posible. Ahora, en el tema deportivo, la verdad es que la derrota contra Tigres se tomó como eso, como simplemente una derrota en el torneo. Ayer decía Villacampa que no hay equipo campeón que no haya perdido alguna sola vez. Entienden que fue una situación, digamos, hasta cierto punto de mala fortuna, porque recordarán que en ese partido el tiempo añadido al final del encuentro se hizo todavía más amplio, y ahí es cuando cae el gol de las Amazonas. Entonces, lo toman sin hacer drama, saben que hoy tienen una oportunidad muy buena de retomar el buen camino, de tomar por asalto el segundo lugar de la tabla general que en este momento tiene el conjunto de Chivas Femenil. Vamos a ver un partido muy parejo. El cuadro de Guadalajara llega invicto, llega como segundo de la general, pero del otro lado del América es la mejor ofensiva del torneo con 33 anotaciones y una de las mejores defensas con solo 9 recibidos. Nos habla del gran equilibrio que tiene este equipo azul crema.
Pues va a ser un partido que tendremos que disfrutar hoy entonces a las 7 en la Ciudad de México. César, muchas gracias.
Que les vaya muy bien, excelente tarde.
César Caballero con el reporte previo a este partido que cada vez Dionisio cobra más interés, el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil.
Sí, aunque hay que decirlo, ¿no? Que el que más ha destacado ha sido el Clásico Regio, porque han sido los dos equipos más ganadores, Tigres sobre todo, después Monterrey, después los enfrentamientos que tienen, sabemos cómo responden sus aficiones, pero el Clásico Nacional es el Clásico de México, ya lo decía Licha Cervantes, ¿no? Ella al final de cuentas, cuando ves también cómo se llenan las tribunas, ya sea en el Akron, ya sea en la cancha del Estadio Azteca, hoy parece imposible que metan 80,000 personas, pero ¿qué te gusta? 40,000-50,000 personas fácilmente pudieran tener acceso a la cancha del Azteca. Y dos equipos que están muy bien, y unas Chivas que desde que Nelly Simón está ahí como directora deportiva, más allá de que en algún momento se fueron algunas jugadoras importantes, más allá que ha tenido 2-3 cambios de técnicos, las ha sabido mantener ahí en la pelea, y peleando contra instituciones que por supuesto tienen la posibilidad de traer hasta jugadoras extranjeras como Tigres, como Monterrey, como América, ¿no? Y una América que también hay que destacarlo con este nuevo técnico, también ha estado jugando mucho mejor de lo que venía jugando en torneos anteriores.
Vamos a escuchar a Katy Martínez, platicó con David Faitelson previo al duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América.
¿crees que el nivel de la Liga MX femenil ha ido escalando como se esperaba?
No sé si como se esperaba, pero sé que sí. Creo que en estos pocos, muchos años que ya llevamos con esta liga, se ha visto el interés también de los clubes. Creo que aún tenemos un parámetro muy grande que crecer y que explotar, que es para que sigan creciendo también la mayoría de los clubes, como lo estamos haciendo ahorita, como tú dices, esos primeros lugares que ahorita están en la tabla o esos protagonistas que siempre han sido en la liga, sino que se sumen más, como Juárez, que es la sorpresa, yo creo, que de este torneo para muchos. Pero sí, yo creo que nos falta mucho todavía que trabajar y un parámetro muy grande que crecer y que explotar.
Katy, se acerca el clásico contra Chivas. ¿Estás emocionada por eso?
Sí, un clásico, sabemos lo que significa para nosotras. Ahora que lo vamos a jugar también en casa, es muy importante y muy vibrante para nosotras por lo que hemos vivido. Y nada, esperamos. Al final sabemos que los clásicos no se juegan, que se ganan. Entonces, sabemos lo que nos estamos jugando ahí.
¿Cuál sería más intenso, el Tigre Rayadas o el América Chivas?
Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Me ha tocado ya vivir los dos, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de vivir los dos, pero cada uno tiene lo suyo y yo creo que al final estar en el América y jugar contra Chivas, sabes lo que significa ponerte la playera y jugar en el Estadio Azteca.
Ahí las declaraciones.
Pronóstico, señores, no le saques, Meitan, no le saques.
No, yo creo que gane el América. Órale. América. A ver,
Jesús va a decir que Chivas. Jesús va a decir que Chivas porque es de Toluca.
¿Y qué tiene que ser?
Pero las Chivas son de Guadalajara, de Dionisio.
Claro, mi Dionisio.
Pues sí,
por favor.
Acuérdate que se juntan Toluca y Chivas para echarle montón al América.
Para nada, no. La rivalidad está tirada con uno y con otro equipo, por parte de acá, de la capital mexiquense. No, yo pienso que las Chivas tienen sólidos argumentos, sinceramente, para lograr la victoria, aunque va a ser muy parejo. Siempre los clásicos, independientemente de cómo llegas, cómo estás jugando, el ánimo también, se hace a un lado. El orgullo está sobre la cancha, en el terreno de juego, y yo creo que van a terminar empatadas estas dos equipos que también lo están haciendo en esta campaña. Así que voy con un empate.
¿Y tú, Dionisio?
Yo pienso que gana América. Pienso que gana América también, igual que Itán.
Mira, bueno, pues ya veremos qué termina ocurriendo.
¿Dos americanistas?
No, yo no. A mí porque me preguntaron ellos, si no.
No, Itán no.
Yo por
no,
mí,
no
que la verdad me gustaría que empataran a tres, pero creo que gane el América. Que haya muchos goles.
De hecho, Itán no le va a nadie del fútbol, a
muchos
nadie.
Muchos goles, mucho espectáculo, eso me gusta. Y muchas veces los partidos en la Liga MX Femenil, la verdad es que tienen muchas anotaciones. Hablamos un poquito más de fútbol. Hay resultados de cara a la Euro 2024. Francia golea 4-0 a Holanda. Grecia en un trámite vence a Gibraltar 3-0, República Checa 3-1 sobre Polonia, Islas Faroe y Moldavia empatan a 1, Austria derrota a Azerbaiyán, Bélgica anota a Romelu Lukaku, derrota 3-0 a Suecia, Montenegro vence a Bulgaria, Serbia a Lituania. De los resultados más destacados, 4-0 de Francia sobre Holanda. Esa me parece, no el resultado final, pero yo creo, Jesus, es una sorpresa la diferencia, ¿no?
Sí, una diferencia notable, sobre todo porque en esta misma semana Didier Deschamps había ya señalado que el gafete de capitán lo iba a portar Kylian Mbappé y eso había desatado la molestia de Antoine Griezmann, pero justamente en las últimas horas ya Kylian Mbappé dijo que habló de frente con el futbolista del Atlético de Madrid y que parece ser va a continuar en el proyecto Griezmann. Es un gran futbolista, es un gran jugador y se está reflejando en la cancha. A mí lo que me sorprende es que los Países Bajos hayan caído tan bajo con Ronald Koeman en el regreso de este técnico a la selección nacional.
¿Qué resultado es el que más te sorprende, Diony?
Bueno, ese por la diferencia, pero también el otro, el de Bélgica, 3-0 sobre Suecia, ¿no? Aquí nos empezamos a dar cuenta que esta generación importante que tuvo Suecia, ¿no? Con Fosberg, también regresó a la selección Ibrahimovic, pues entonces ya es una selección que son jugadores de una generación como que ya le está costando, como que ya va de salida, como que vendrá el cambio generacional en el cuadro sueco, y la selección de Bélgica que ya nos cuenta con Hazard, ¿no? Que terminó renunciando a la selección, por eso es que hay un nuevo capitán como Kevin De Bruyne, igual con nuevo técnico, ya no es Roberto Martínez. Entonces vamos a ver si todavía algunos de esos jugadores les termina por alcanzar para algo más en la Eurocopa del 2024, más algunas nuevas adhesiones que por supuesto vienen por ahí, que vamos a ver qué tanto la pueden potenciar.
Bueno, vamos a saludar con mucho gusto, por favor, a Alexandra Herrera, raquetbolista mexicana. Alexandra, bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, Jesús Humberto López e Itán Benesra, te saludamos. Primero te quisiera preguntar, ¿qué te parece el lugar en donde está el deporte femenil ahora mismo y qué te gustaría que mejorara para ustedes las deportistas? Parece que tenemos unos problemitas en la comunicación. Uh-huh. En unos instantes volvemos a saludar a Alexandra, una de las mejores raquetbolistas del mundo, ahora mismo segundo lugar en el ranking internacional, con un palmarés ya muy importante, medallista panamericana, medallista también en el Abierto de los Estados Unidos en 2019, va a ir a Chile, decíamos ya también en los Juegos Panamericanos, entonces, bueno, pues.
Medalla de oro de Juegos Centroamericanos también, y de Juegos.
Correcto, sí.
Sí,
¿no? Un deporte que, bueno, ya tiene varios años entregando buenos resultados para México. Alexandra, buenas tardes. Te preguntaba, ¿qué te parece el momento en el que está el deporte femenil para México y qué te gustaría que mejorara?
Hola, buenas tardes. No, pues la verdad, ahorita el nivel de México está muy alto, ya que...
¿Mate? Dale.
Sigue con...
Es que como que escucha interferencia, pero sí. Pues sí, ahorita me da gusto que México es potencia en varios deportes y pues en mi deporte que es raquetbol, las mujeres hemos estado dominando.
Uf, tenemos muchos problemas en la comunicación, desafortunadamente no se alcanza a distinguir lo que nos dice Alexandra. Platicaremos con ella el lunes, volveremos a tener contacto con ella, pero sin duda que es un tema... que hay que seguir conversando el lugar de las mujeres en el deporte mexicano. Jesús nos decía, soy Mazatlán León de Liga MX.
Pues sí, efectivamente, vamos a ver al último lugar de la tabla, a ver si ya reacciona el conjunto de Rubén Omar Romano. León, que ha tenido participación internacional, está en la siguiente fase de la CONCACAF Liga de Campeones. Va a ser muy complicado para Rubén Omar. Tiene una plantilla muy escasa. El nivel de los futbolistas cañoneros es bastante deficiente y yo no sé si haya contratado Rubén Omar algún psicólogo para poder reencontrarse con la confianza, porque la confianza está verdaderamente tirada en el Océano Pacífico, ahí muy cerca del puerto de Mazatlán.
Y haber encontrado alguna institución financiera que respalde las cantidades de apuestas que han perdido, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? La misma del patrón, mi Dioni.
Ok. Sí, fíjate, ya nada más, y no quiero cambiar el Mazatlán, pero me quedé un poquito, ahorita que estábamos hablando con Alejandro Herrera, ¿Cuántas veces los deportistas mexicanos han ansiado que sea un deportista el que esté al frente del deporte mexicano? Y ni así, cosas?
Dioni, gracias.
Y ni así. Gracias.
Jesús, gracias.
Gracias, Itán. Saludos, un abrazo.
Abrazo. Nos escuchamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.